Vamos a orar una vez más para que el Señor nos bendiga ahora a través de la predicación de su palabra. Oremos. Bendito Señor y Rey, te rogamos ahora que tu gracia una vez más sea con nosotros. Bendícenos al escuchar tu palabra y concede a aquellos que no te conocen encontrar la vida en ella. Pues tú mismo has dicho, Señor, que escudriñemos tu palabra porque en ella tenéis vida. Trae vida a los que están muertos en esta mañana. Devuélvele, Señor, el gozo de tener una relación íntima y cercana contigo. Pues te lo pedimos, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. Hermano, quiero que me acompañen nuevamente al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18 y 19. Leemos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo, Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La semana pasada nosotros contemplábamos en este texto el llamado que el apóstol Pedro hacía a su generación, a los que allí estaban congregados para escuchar la palabra. En aquel momento, tanto Pedro como Juan habían llegado a lo que se llama el pórtico de Salomón y había allí un hombre paralítico al cual ellos le dieron, por el poder del Espíritu Santo, la bendición de ser restaurado. Los hombres inmediatamente, ¿qué hicieron? Mirar a Pedro, mirar a Juan, querer alabarlo. Y en este contexto, ellos le apuntan que todo aquel poder, que toda aquella bendición que ellos podían o pudieron hacer a aquel hombre, no residía en ellos mismos, sino en aquel que lo había mandado a predicar el Evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pedro no pierde la oportunidad de traer ante los ojos de aquella multitud todo lo que el pueblo de Israel había hecho con Jesús. Y al final lo invita de una manera directa a arrepentirse, a convertirse, para que entonces Dios, expresando su misericordia para con ellos, le diera entonces perdón de pecado y trajera a su vida un tiempo de refrigerio. La semana pasada nosotros contemplábamos entonces que este llamado que Pedro hizo hace 2000 años atrás es el llamado que nosotros debemos hacer en el día de hoy. La predicación y la veracidad del Evangelio de Cristo no han cambiado con los tiempos. Los tiempos sí han cambiado, las personas han cambiado, nuestras circunstancias han cambiado, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y la razón por la que no ha cambiado es porque nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será hasta el fin de los siglos. Amados hermanos, nosotros no podemos cambiar la predicación del Evangelio para adaptarla a un nuevo tiempo, porque la necesidad del hombre sigue siendo la misma, la necesidad de perdón. La necesidad del hombre sigue siendo la misma, reconocer su pecado, arrepentirse de sus pecados y abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Y si esa realidad inicial que originó la exhortación del apóstol Pedro no ha cambiado, ¿por qué entonces tiene que cambiar la predicación? ¿Por qué entonces nosotros tenemos que añadir a la predicación elementos nuevos para hacerla potable, para hacerla fácil, para hacerla placentera para quienes las escuchan? De hecho, la palabra de Dios no está llamada a ser placentera cuando la escuchamos por primera vez. Porque para nadie es placentero el ser enfrentado. Para nadie es placentero el ser descubierto, el que le muestren su pecado. Lo placentero es, después que no hemos visto nuestro pecado, es saber que en Cristo hay perdón para ellos. Por lo tanto, Pedro llama a estos hombres y le dicen: ¿ustedes quieren disfrutar la comunión con Dios? ¿Ustedes quieren vivir de la manera que nosotros vivimos o con la bendición que nosotros tenemos? Arrepentíos, arrepiéntanse, abandonen la manera de caminar. Y esa es la misma exhortación que nosotros nos hacemos eco hoy. Nosotros no queremos, hermanos, ser innovadores en la predicación del Evangelio. Nosotros queremos ser fieles en la predicación del Evangelio. Y esa fidelidad es lo que nos lleva a decirte a todo el que está sin Cristo aquí en esta mañana, o aquellos que por algún tiempo han estado en el Evangelio, pero que no han entendido qué es el verdadero arrepentimiento: arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque solo experimentando el arrepentimiento bíblico y verdadero, aquel que lo produce el Evangelio de Jesús, entonces tú tendrás paz y gozo en tu vida terrenal. No hay forma de nosotros disfrutar todas las bendiciones que vienen de la presencia del Señor sin haber experimentado un arrepentimiento bíblico. El problema con esto muchas veces es que la gente no está clara de qué es un arrepentimiento. Muchos con pasar al frente están contentos. Muchos con que sea el pastor que ore por ellos están contentos, eso sí. El pastor o uno de los diáconos, porque si es otro hermano que ora por mí, la unción no es la misma. Ah, si el apóstol Pablo estuviera aquí siendo guiado por Ananías, Jay. Yo no sé si Ananías se vuelve a mencionar después de ahí, no le he dado seguimiento al evento, pero lo cierto es que, para ejemplo de nosotros, el Señor le dio al gran apóstol Pablo un hermanito, como dice Jason, para que lo lleve y lo guíe en sus primeros pasos en el Evangelio. Hermano, no es el hombre lo que importa, es el Dios de los cielos. No podemos cifrar nuestra esperanza en los hombres. Así que experimentar el verdadero arrepentimiento es algo que viene de empezar a conocer a Dios. El arrepentimiento bíblico se empieza a experimentar en toda su plenitud, en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Y óyeme bien, amigo, que estás aquí y que no conoces al Señor todavía. Si tú quieres vivir para Cristo, si tú quieres experimentar el poder transformador del Evangelio de Jesús, hay una sola forma de hacerlo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Y ese arrepentimiento, como hemos dicho, es la intención o sentimiento de cambiar el resultado de algo que nosotros hicimos mal. Ese arrepentimiento bíblico es el que nos lleva a nosotros a cambiar de pensamiento respecto a nosotros mismos. El arrepentimiento que es por la fe en Cristo Jesús es aquel que produce humillación y tristeza por haber vivido en rebelión en contra de Dios. Es ese arrepentimiento que produce desprecio y aborrecimiento por el pecado. Y tiene como implicación la confesión del pecado, abandonar el pecado y andar agradablemente delante de Dios. Eso fue todo lo que vimos en el mensaje pasado acerca del verdadero arrepentimiento. Pero ahora hay otra palabra aquí. El apóstol dice: arrepentíos y convertíos. Hay una relación, que es lo primero que vamos a ver en esta mañana, la relación estrecha que hay entre el arrepentimiento y la salvación. Bueno, pero si ya me arrepentí, ya. Reconocí mi pecado. Confesé mi pecado. Me aparté de mi pecado. Pues entonces ya está resuelto. ¿Por qué razón Pedro también agrega y convertíos? Porque, mis amados hermanos, la conversión es caminar contrario hacia donde yo iba. Así que cuando ya yo he determinado mi pecado, he confesado mi pecado, me he apartado de mi pecado, ¿qué tengo que hacer a partir de ahí? Empezar a caminar en una vía contraria a la que iba. Por eso, esa relación entre el arrepentimiento y la conversión es una guía que me lleva a reconocerme delante de Dios y a caminar ahora en la dirección que Dios me guía. Inmediatamente me aparto de ese camino. Es la palabra de Dios que me vuelve a poner en el camino. Tenemos que citar nuevamente el progreso del peregrino. Cuando peregrino se salió del camino, cristiano se salió del camino. Por las bondades que vio. ¿A quién se encontró? ¿A evangelista? Y no al evangelista internacional que tenemos, que evangelista. Y lo puso nuevamente evangelista, ¿dónde? En el camino. A donde debía ir. Todo lo contrario hacia donde caminaba. Bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 8. ¿Qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Observen entonces, mis amados hermanos, que el arrepentimiento está muy ligado a la salvación. No puede haber salvación sin haber arrepentimiento. No puede haber salvación sin haber reconocido tu pecado. No puede haber salvación si no veo a Cristo como el don del Padre para salvación de los hombres. No puede haberla. ¿Qué es entonces la conversión? Es arrepentimiento, volverse del pecado. Y es fe, confiar ahora solamente en Cristo para salvación. Esa es la gran relación que hay entre el arrepentimiento y la conversión. Son dos caras en una misma moneda. Cara y cruz. Arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Podemos decir entonces, hermanos, que la conversión es un don de Dios. La conversión es un don de Dios. Y tal vez pudiéramos decir, pero ¿cómo se dan ambas cosas? Hermanos, eso es un milagro. Es un milagro asombroso de la gracia salvadora del Señor producir dos grandes milagros en el hombre. En primer lugar, que el hombre reconozca su maldad, que el hombre reconozca su pecado, que esté dispuesto a confesarlo, a abandonarlo, a apartarse de él, pero a la vez perdonarle su pecado y traerlo a la vida. Los que son mecánicos aquí, yo estoy seguro que hay algunos carros que se lo llevan. El hermano Tuto puede darnos detalle de eso. Hermano Tuto, mire, yo quiero reparar ese carro. Y después que lo revisa, le dice, bueno, mi hermano, yo creo que es mejor cambiarlo. Yo creo que hay alguno de nosotros que llega así al Señor. Pero hermano, Dios nos toma tal cual como llegamos y nos hace nuevo. No nos cambia. No dice, no, mira, tráeme uno igualito a Argel, pero con un nuevo corazón. Carrocería nueva, motor nuevo. No, hermano, por eso es que la obra de salvación, la obra de conversión en nuestra vida es tan maravillosa. Es que Dios toma lo dañado, lo podrido, lo perdido, lo que no servía. Y de eso hace que una nueva criatura. Nos sacan del taller remozado. Nosotros llegamos al taller de Dios como llegan algunos carros que se han accidentado. ¿Qué dice el seguro cuando llegan esos carros así? Yo mejor lo liquido y no doy un peso para arreglar eso. Así llegamos nosotros al taller de Dios. ¿Pero qué hace Dios? Coge su cincel, coge su mandarria, coge sus herramientas. ¿Y qué usted cree, mi querido hermano o amigo que está aquí en esta mañana? ¿Que ese proceso de reparación es placentero? Si los carros hablara cuando le meten ese acetileno para cortarlo, cuando le meten esa sierra, y cuando lo están lijando para pintarlo, ay, si usted lo agarra con una lija de esa. Hermanos, nos reímos, pero ese es el proceso de lo que Dios hace con nosotros. Porque para ponernos bonito, para ponernos santo, para hacernos apto del reino, Dios tiene que quitar de nosotros todas esas escorias. Y es en ese proceso de santificación en la que Dios hace eso en nosotros. Hubiese sido más fácil para Dios decir, mira, yo mejor desaparezco este mundo, hago como con Sodoma y Gomorra, salgo de ello y mejor creo una nueva generación. Mejor traigo un Adán, hago un segundo Adán de otra manera, una segunda Eva, y creo una... Dios no hizo eso, hermano. Dios no cogió el camino suave. Dios tomó tu perverso corazón, tu malo corazón, que dice Génesis capítulo 6, que es de continuo al mal, que todo lo que piensa es malo, de que el proverbio dice que es perverso, y ese corazón Dios lo arregla y lo endereza para su única gloria. Por eso es un milagro, y detrás de todo eso solo está Dios. Nadie puede hacer eso en la vida de un hombre. Nadie puede hacer esto en la vida de un hombre. Bien dice un escritor, la conversión incluye un acto de la voluntad por medio de la cual renunciamos al pecado, nos sometemos a Cristo y ponemos nuestra esperanza y confianza en Él. Por eso es que hay que seguir más adelante después del arrepentimiento. La fe salvadora no es algo sencillo, hermanos, es gloriosa, es maravillosa. Es lo que Dios hace con un hombre. Ahora bien, el hombre que reconoce su pecado y procede a la conversión, ¿cuál es la respuesta que recibe de Dios? El texto lo dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué? El reconocimiento, la confesión, el abandono del pecado y una vuelta a Dios en obediencia y fe, ¿para qué? Para que Dios le devuelva a ese hombre la vida. Y lo hace como Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vayan allá conmigo para que lo puedan leer. Ese es el proceso que Dios hace con la vida de un hombre que se arrepiente y se convierte. Por eso, vamos a ver ahora en segundo lugar la respuesta de Dios al arrepentimiento bíblico. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas la cambiaron. No, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta sus pecados. Por eso es que la primera respuesta de Dios a un arrepentimiento bíblico y a un corazón que se ha vuelto a Él es el perdón total y completo de sus pecados. Total y completo de sus pecados. Para que sean borrados sus pecados, dice Pedro. Pero Pablo agrega aquí, para no tomarlo en cuenta. No tomarlo en cuenta. Y nosotros podemos darle un significado a eso cuando uno de nuestros hijos desobedece y viene a nosotros arrepentido. ¿Cuál es la frase que usamos? No te voy a contar esa, pero la próxima no te la depinta nadie. O como diría el jefe mío, tienes dos strikes. Con el próximo, está ponchado. No hay cuento. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no nos toma en cuenta nuestro pecado una vez hemos sido perdonados por Él. Porque la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos y llevarnos delante del Padre. ¿Cómo? Limpios. Allí el Padre no nos ve por la argelis. Él no está mirando mi corazón únicamente. Él está mirando la sangre de Cristo puesta en el dintel de mi corazón. Por eso fue que cuando el ángel de Jehová pasó en Egipto, todas las puertas que no tenían ese brochazo de sangre arriba, mire, ¿qué pasó? Muerto. Muerto. Esa es la imagen de lo que Jesús hace en nuestro corazón. Solo la sangre preciosa de Cristo nos asegura el perdón de parte de Dios. Por eso fue la respuesta del apóstol Pablo, del Señor Jesús a Nicodemo en aquella conversación en Juan capítulo 3. ¿Cómo es eso que hay que nacer de nuevo? Y Nicodemo estaba perdido. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otra palabra, el que no se arrepiente y no se convierte no podrá ver el reino de los cielos. No te vista que no va. Hay una frase dominicana: usted está feo para el video y desgreñado, porque una cosa así. El que no se arrepiente y no se convierte está feo y desgreñado. A esa fiesta no va, y ahí no entra gente de peinado. Ahí no entra gente de peinado. Nicodemos, tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento implica arrepentimiento y conversión. Implica arrepentimiento y conversión. Solo aquellos que experimentan el perdón de su pecado, luego de haber tenido un encuentro salvífico con Jesús, y de este encuentro el Señor le revela la condición de su corazón, esos son los que recibirán la guía y la dirección de Dios en todo su caminar en esta tierra. Podrá terminar el final de sus vidas diciendo: he terminado la carrera. He terminado la carrera. Y su único galardón en ese final, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que Pablo presentó? He guardado la fe. He guardado la fe. Pero para llegar allí, hay que comenzar aquí. En la vida cristiana no hay atajos. En la vida cristiana no hay atajos. Y yo quiero que te quede claro, mi hermano y mis amigos que están aquí, que te quede claro en tu mente que solo Jesús tiene la potestad para perdonar pecados. Solamente Él. Si fuiste alguna vez a un cura, perdiste tu tiempo. Perdiste tu tiempo. Si fuiste a confesarte a la oficina del pastor Guzmán, no te voy a decir que perdiste el tiempo, porque yo estoy seguro que Él no te dejó terminar. Él no te dejó empezar a confesarte. Hermano, solo Jesús tiene la potestad de perdonar los pecados. Cuando entendemos eso, entonces amarramos nuestra vida a Jesús. El Señor lo enseñó muy claro en Juan, en primera de Juan capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasará? Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observen entonces aquí que el perdón de los pecados no solamente incluye los pecados pasados, sino mis pecados presentes. Y aunque muchos no saben cómo lidiar con esto, pero aún mis pecados futuros. En otra clase nosotros pudiéramos ver eso, porque mucha gente utiliza esa gracia de la bondad de Dios como un libertinaje. Como Dios me va a perdonar mis pecados, me perdonó los pasados, me perdona los presentes, yo puedo hacer lo que me dé la gana y vivir así en el futuro, porque Él también perdonará mis pecados en el futuro. Los que piensan así, lo que han evidenciado es una cosa: ni han entendido qué es el Evangelio, ni tampoco conocen al Señor Jesucristo. De eso se lo puedo asegurar. Los que piensan así no han conocido al Señor Jesucristo, porque ¿dónde está lo de andar en novedad de vida, en una nueva criatura? ¿Dónde está? ¿O usted ha visto una mariposa volviéndose gusano de nuevo? No. Una mariposa, después que ya es mariposa, no vuelve al estado original de gusano. El apóstol Pablo habla: perseveraré en el pecado, viviré en el pecado. Evidentemente que no. Y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque si el pecado no tiene potestad sobre mí, si el pecado ya no se enseñorea sobre mí, ¿cómo viviré pues en él? Entonces, los que ven esta bendición de que Dios ha perdonado nuestros pecados pasado, presente y futuro como una oportunidad para pecar, lo que evidencian es que el Evangelio no le ha nacido en su corazón. Usted no cree en Dios. Déjese de eso. Porque aún nuestros pecados futuros producirán en nosotros tristeza, vergüenza, humillación y volver a Dios. Eso es lo que hará el pecado en nuestras vidas. No dejamos de pecar porque nos convertimos y nos arrepentimos. No, hermanos. Pero el pecado en nuestra vida tiene otra connotación. Tiene dolor, arrepentimiento, confesión, una lucha constante contra él. Dios ha perdonado nuestros pasados presentes, nuestros pecados pasados, y perdonará nuestros pecados futuros. La gracia de Dios, que es perdonadora, es la que viene a nosotros, se aplica a nuestro corazón, nos humilla bajo ese sentimiento de pecado y nos lleva continuamente a confesar nuestros pecados al Señor. Es a través de este medio que Dios da continuamente a conocer su gracia perdonadora para con sus hijos. Es a través de la confesión. Por eso la confesión de fe de nosotros tiene un capítulo que se llama el arrepentimiento para vida, para el que nace, y para salvación, para aquellos que continuamente están buscando la gracia de Dios y el perdón de Dios por sus pecados presentes. Hermanos, no dejamos de arrepentirnos, pero una cosa es el arrepentimiento para vida, el que nos trae a la vida, que es del que estamos hablando ahora. Pero continuamente iremos delante del Señor. Cuando Pedro dice que nuestros pecados serán borrados, Pedro no lo dice porque él recibió una inspiración particular en ese momento. ¿Saben por qué Pedro dice eso, hermanos? Porque es lo que toda la Biblia había enseñado hasta ese momento. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, lo que hizo fue citar lo que ya Dios había dicho. Así que, mi amigo, cuando yo te digo que si tú te arrepientes de tus pecados, abandona tu vida pasada y viene a Cristo y lo abraza como Señor y Salvador, tus pecados serán perdonados. No me creas a mí, créele al testimonio de la Biblia, donde Dios mismo dice que te perdonará. Vamos a Isaías capítulo 1 y versículo 18. Y ve tú allí mismo al Señor hablando a su pueblo de cómo Él trataría el pecado que fuese confesado. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amigos, es Dios. Pero Dios no solamente te está dando la buena noticia aquí de que tus pecados serán perdonados. También te dice que si no te arrepientes de tus pecados, ¿qué pasará? ¿Qué dice el versículo al final? Seréis consumidos. Los rebeldes serán consumidos. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los que saben por dónde no deben ir, pero persisten en ir por ahí. Persisten en seguir su camino. Son que sabios en su propia opinión. Ahí está el pastor diciéndome lo que yo tengo que hacer. Mi vida es mía. Yo camino por donde yo quiero. Yo me voy por donde yo quiero. Eso evangélico sí ha. No voy a decir lo que sigue. Esa gente nada más me hablan de pecado, de pecado, de pecado. Es que es imposible disfrutar la vida en Cristo Jesús si no reconoces tus pecados. Si te mantienes rebelde. Si te mantiene contrario a la verdad de Dios, venid luego, te dirá el Señor, pongámonos a cuenta. ¿Y saben dónde se va a dar nuevamente este texto, hermanos, amigos? El día del juicio. En el día del juicio no va a ser para táctica dilatoria como se usan en los tribunales terrenales. No, no, olvídate de eso. Venid, fulano, ven. Pongámonos a cuenta. ¿Abogado? No, no, aquí no hay abogado. Tú y yo. Pongámonos a cuenta. Cuando saquen la cuenta de todo, cuando saquen la cuenta de tus deudas, de tu pecado, de tu rebeldía y de todo, lo único que te salvará en ese momento es el fiscal que estará ahí, Jesús. Quien cuando se vaya a dictar sentencia dirá, ¿quién es ese? Jason Durán. Oye, pero esta lista de pecado es grande. Pero este hombre merece la condenación. ¿Cuál es el nombre? Jason Durán. Ese está en mi lista, padre. Mire, mire ahí arriba que hay una marca de sangre. Ah, no, cancélame eso. Vení, buen siervo y fiel, al gozo con tu Señor. Pero yo tendré, Señor, que presentarme delante del Señor a dar cuenta. O tú no vives a la luz de esa realidad. Tarde o temprano vendremos a cuenta. Tarde o temprano nos sentaremos ante el tribunal. Venid y estemos a cuenta. Pero si nuestros pecados eran rojos, ¿qué hará el Señor? Lo limpiará. Vendrán a ser blanco como la nieve. Si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, como la blanca lana, serán hechos. Es en Jesucristo que nosotros tenemos la confirmación de que aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios en el día del juicio serán que absueltos. En el día del juicio serán absueltos por cuanto Cristo pagó todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hermano, todos y cada uno. No hubo un solo pecado que a Cristo se le pasara a pagar por mí. Mi rebeldía, mi malcriadeza, mi lascivia, mis malos pensamientos, todo eso, mis mentiras, todo eso estará cubierto por la sangre de mi precioso Señor. Hermanos y amigos, esto es una gran verdad que debe animar nuestro corazón por un lado, pero debe también traer una seria reflexión a tu corazón. Traer una seria reflexión a tu corazón. Porque el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonar todos los pecados de los que creen en Él. Pero aquellos que no creen, Juan capítulo 3 y versículo 18, ¿qué dice? Ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Pero la buena noticia, mi amigo, es que aun que estés muertos en tus delitos y pecados, Cristo está dispuesto, así tú clamas a Él en arrepentimiento y fe, a darte la vida, y no cualquier vida, sino la vida eterna. Colosenses capítulo 1, capítulo 2 y verso 13. Y vosotros estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Gloria a nuestro Señor. Y qué bueno que será así el día del juicio, hermanos. Porque si no pasa un día sin que pequemos, yo me imagino que ese expediente no será como lo que están llevando Dios de brecha. ¿Usted ha visto la noticia? Que llevan unos carritos con unos tanques de evidencia. Y van como 7 u 8 gente, como algunos 10 o 12 tanques de eso. Hermano, eso fue unos cuantos años que esa gente duró en eso. Imagínese usted y yo toda la vida. ¿Cómo serían esos tanques de expediente? Yo creo que serían unos cuantos contenedores. De esos de 40 pies de evidencia. Ni siquiera 40 contenedores de 40 pies valen más que la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. No habrá evidencia que pese en contra nuestra en aquel día. Así que, mi amigo, ya no cuestione la autoridad de Jesús para perdonar pecado. Más bien ve a Él. Confía en Él. Cree en Él. Porque aunque seas un gran incrédulo hoy, aunque te consideres lejos de Dios, Él está dispuesto a usar su autoridad para perdonar todos y cada uno de tus pecados. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Sean borrados vuestros pecados. Y no serán borrados con una borra mala de esas que venden por ahí, que cuando escribimos a carbón borramos y borramos y borramos, y como quiera se ve lo que está escrito abajo. No, hermanos. Serán borrados todos y cada uno de nuestros pecados. No cuestione la autoridad de Jesús para perdonar pecado. Él está dispuesto a perdonarte. En Lucas capítulo 5 y versículo 20 hay un relato muy interesante acerca de esto. Porque los judíos se pasaron la mayor parte del tiempo cuestionando la autoridad de Jesús para perdonar pecado, cuando en vez de cuestionarlo lo que debieron fue obedecerlo. Y en esa conversación que se da en Isaías capítulo 20, lo que se está dando es el evento aquel del paralítico que fue subido por unos amigos por una casa, lo bajaron en medio de donde estaba Jesús. Y en el versículo 20 Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, y fíjense lo que es el legalismo y un corazón endurecido. Esta gente que estaba allí, no se maravillaron por el milagro que Jesús acababa de hacer. Un hombre que lo llevaron en un lecho. Las escrituras no lo dice, pero ustedes tienen que ser lo suficientemente imaginativos para saber que entraron en una casa, hicieron un hoyo por el techo y lo bajaron. Eso tuvo que haber sido un trabajo, un hombre en una camilla. Yo no sé cómo lo hicieron, la Biblia no lo revela, pero póngase usted a pensar cómo lo hicieron. Porque sea lo que sea que ellos hicieron para subir ese hombre por ahí y luego bajarlo donde estaba Jesús, era una evidencia de la fe que ellos tenían en que Jesús podía salvarlo y sanarlo. Pero cuando llegan donde Jesús, la primera palabra que reciben, ¿cuál es? El perdón de sus pecados. Y muchos dirán: Señor, pero tú no ves que está paralítico. Sí, pero es que la salvación es mucho más que la sanación. ¿Para qué tú quieres ser sano si al final te vas a ir al infierno? ¿Para qué tú quieres tener mucho dinero si al final te vas a ir para el infierno? La salvación de nuestras almas es más preciosa que cualquier bien que podamos poseer en esta tierra. Y de hecho, la salvación es lo que te hará disfrutar cualquier posesión que Dios te dé en esta tierra. Estos hombres bajaron allí, llegaron en medio, y lo que le molestó a los fariseos que estaban allí no fue el milagro a este hombre, sino que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Sigamos leyendo. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Saben lo que es eso, verdad?
Pero tú viste, granito, mira.
En español podríamos decir: empezaron a chimear entre ellos ahí. Claro, pero ¿quién es este? ¿Y qué es lo que se ha llegado a creer, Señor? Pero míralo, perdonando pecado. Me imagino yo la cara de chimoso que ponen algunos. Perdonando. Así estaban ellos cavilando. ¿Quién es este que habla blasfemia? Me imagino la indignación que ellos vieron esto. ¿Quién es que puede perdonar pecado si no solo Dios? Jesús entonces, verso 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, le dijo: ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Ustedes lo han sorprendido en medio de un chisme? Así se sorprendieron esto. ¿Qué caviláis en vuestro corazón? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate de tu lecho y vete a tu casa. La segunda parte no habla de salvación. Ya se la había dado en la primera. Ya ese hombre estaba listo para disfrutar de sus piernas. Ese hombre estaba listo para disfrutar de su vida. Ese hombre estaba listo para caminar en esta tierra viendo el rostro maravilloso y la sonrisa maravillosa del Señor a favor de él. Es imposible disfrutar la vida. Es imposible caminar en esta vida con una sonrisa. Es imposible ver el rostro sonriente de Dios en tu caminar, a menos que no hayas experimentado el arrepentimiento y la conversión. No hay forma de disfrutar del beneficio de ser perdonado por el Señor a menos que no hayamos confesado nuestro pecado, apartado nuestro pecado y experimentado el poder transformador del Evangelio. Este hombre ya podía disfrutar el resto de su vida. La mujer del flujo de sangre podía estar contenta. Ella podía vivir a partir de allí los años que le quedaban de vida feliz, porque lo que habían vivido antes de eso eran que fueron terribles para ella. Por eso es que el creyente, hermano, vive feliz a pesar de las circunstancias que le rodean. A pesar de las circunstancias que le rodean. No sé cuántos aquí tuvieron la oportunidad, pero sé que muchos, de ver a nuestro hermano José morir en una cama de cáncer. Hermanos, y una cosa que siempre me maravillaba de José, es que nosotros íbamos al Duarte, nos turnábamos para ayudar a la familia, y Miguel Ángel y yo fuimos en varias ocasiones. Y una de las cosas que nos maravillaba cuando íbamos es que la gente iba a consolar a José en su enfermedad, en su cáncer. José tenía cerca de 80 años. Iban a consolar a José en su cáncer. Y cuando llegaban allí, José le decía: mi hermano, tranquilo. Yo sé para dónde voy. Y yo solo espero el momento de ver a mi Señor. Yo no estoy triste. José decía: yo no estoy triste. Y le decía a los hermanos, cuando vengan, traigan su ginario, porque aquí venimos a cantar. Hermano, José muriendo con un cáncer en una cama, nos enseñaba a nosotros que el cáncer no iba a quitar el gozo de la salvación que Dios le había dado. Ese es el gozo que viene de sentirse, ¿qué? Perdonado. Aún allí José estaba tranquilo esperando sus días. Hermano, qué testimonio fue José para nuestra iglesia. Por años estuvo allí. Y hermanos, el día que José murió, la familia estaba llorando. Algunos estaban tristes, pero ya estábamos tranquilos. Por años José nos preparó para que el día de su muerte no haya tanto lloro. Porque él decía, ya yo no quiero estar aquí. ¿Por qué ustedes lloran para que yo esté aquí? Pero eso lo puede decir y lo puede experimentar alguien que ha sido perdonado. Que sabe que cuando llegue al tribunal de Cristo, no habrá nada en su cuenta que no haya sido cancelado por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo gran beneficio entonces que nos muestra el Señor aquí para los que se han arrepentido y convertido? Observe nuestro texto nuevamente. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? En primer lugar, ya lo vimos, borrar nuestros pecados. En segundo lugar, para que vengan de parte del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hermanos, si yo me maravillaba estudiando esta segunda parte de la bendición que hay de entregarle su vida al Señor, y buscaba la palabra en el original para ver si tenía alguna otra implicación el término refrigerio, porque refrigerio para nosotros, en el contexto de nuestro idioma, donde quiera que usted le dice una actividad, en el refrigerio, usted sabe que es el refrigerio. Y regularmente, como vivimos en un contexto caluroso, hay algo frío para nosotros disfrutar en el refrigerio. Hermanos, no hubo forma. En el griego es la misma idea. Es tiempo de solaz, de tranquilidad, de disfrutar. Es lo que experimenta alguien que está cansado cuando llega un momento de descanso. Es la sensación que experimenta el caminante cuando llega debajo de un árbol. El que tiene sed cuando toma el agua. El que está agotado y es socorrido. La idea en todos los pasajes donde se usa el término refrigerio tiene que ver con descanso y sosiego después de una ardua tarea. Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio para nosotros, ¿qué es? Paz. Es lo que el apóstol dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz. Y esa paz que viene de sentirse perdonado, ¿qué es para nosotros? Refrigerio. Un refrigerio espiritual. Por eso, para disfrutar de ese refrigerio, ¿qué hay que hacer primero? Arrepentirse y convertirse. No hay forma de disfrutar la paz que hay en el Señor sin haber confesado el pecado, apartarse del pecado, volverse del pecado y sentirse perdonado. Nadie que no se siente perdonado tiene paz. Nadie que no se siente perdonado tiene paz. Siempre está esa intranquilidad en nosotros. Así que no solamente siendo perdonado nosotros podemos tener paz con el Señor. Tenemos esa paz cuando empezamos a disfrutar de las bendiciones que vienen del Señor a nuestra vida, que nos fortalecen. Hermanos, y cuando hablo de bendiciones aquí, no le estoy vendiendo la idea de que en el Evangelio todo es una chulería. Y ya pusimos el ejemplo del carro abollado, desbaratado que lleva al taller, ¿verdad? Muy bonito cuando sale de ahí, todo el mundo lo quiere. Pero pregúntele si quiso pasar por el proceso de reparación. Preferimos verlo entero. Pero la palabra refrigerio, óyeme, solo escucharla refresca la mente. Solo escuchar la palabra refrigerio nos empieza a refrescar. Cuando un hombre y una mujer experimentan el verdadero arrepentimiento por sus pecados, hermanos, empieza a sentir esa tranquilidad. Empieza a sentirse realmente querido, amado por Dios. Es más, el salmista dice en el Salmo 32, no noté exactamente la cita, pero dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Y hemos hablado mucho del tema de bienaventurado aquí. Lo que el salmista está diciendo es dichoso y es feliz el hombre a quien Dios ha perdonado. ¿Y por qué es dichoso? Se está librando del infierno, del castigo eterno, de la consecuencia de sus pecados. Por eso es que el hombre que ha confesado sus pecados y se siente perdonado, tiene esa sonrisa en su rostro. Cuando nos arrepentimos, Dios promete limpiar nuestro pecado. También promete darnos un descanso espiritual. Al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es renunciar a lo que nosotros hemos estado viviendo. Es renunciar a esa vida de pecado, pero Dios nos dará un camino mejor. Dios dará un camino mejor. Por eso es que tenemos que preguntarnos acerca de la necesidad de descanso que tiene nuestra alma y preguntarnos, ¿estás tú, mi amigo, dispuesto a entregar tu corazón cansado, abatido y triste a Jesús? Porque solo Él podrá darte gozo en medio de la tristeza. Solo Él podrá levantarte cuando estés caído. Solo Él podrá tener misericordia de ti cuando todos te abandonen. Solo Él. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás dispuesto a abandonar tu vida de pecado, tu vida de deleite, a confesarlo delante del Señor para experimentar el gozo y la bienaventuranza que da no solamente ser perdonado por Dios, sino empezar a gozar de los deleites que Dios tiene para sus hijos? Porque no queremos que te confundan en esto. No. Hay mucha gente diciéndole a ustedes por ahí, ven a Cristo y se te harán todos tus problemas. Bueno, se te van a ir tus problemas con el pecado, pero hay un problema que te queda ahí de tu lucha continua con Él. Así que nosotros no te vamos a decir eso. Nosotros te vamos a decir y te vamos a animar a que venga el Señor Jesús, porque solo allí tú podrás tener sosiego y tranquilidad sin importar las circunstancias y tormentas que vengan a tu vida. Eso es lo que la Escritura enseña. Las Escrituras no enseñan a un Dios que está aquí para resolver todos y cada uno de tus problemas según tu imaginación y según lo que tú quieres. El Señor a nadie le ha prometido riqueza para que venga delante de Él. Si no, pregúntale a todos los apóstoles para que vean cómo vivieron. Ahora, el Señor sí promete que bendecir la mano del diligente. Prosperar la mano de los diligentes. Y si tú, mi hermano, eres diligente, eres fiel y das gloria y honra al Señor en lo que tú haces, el Señor te prosperará. Pero Él no te va a prosperar por lo que tú estás haciendo por su palabra. Es porque Él es fiel con Él mismo y lo prometió. Así que no te confundas con eso. En la vida cristiana hay muchas aflicciones. Pero venga acá, pastor, ¿y cómo es eso? Y usted no me acaba de decir que voy a tener la dicha y la felicidad de ser perdonado y que voy a tener un tiempo de refrigerio. Harto de problemas tuyos en el mundo, para que usted me diga a mí que también en el Evangelio hay aflicciones. La pregunta que te voy a hacer es, ¿en el mundo en quién tú confiabas? ¿Quién te ayudaba? ¿Quién tú tenías para que te socorra en medio de tus dificultades? A nadie. Aquí tienes un Dios que aunque esté por pedazos te recogerá. Aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y después Job, ¿qué confesó? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa bendición no la tienen los impíos, los incrédulos. Esa bendición es para los hijos de Dios. Para los que luchan continuamente con su pecado. Te estamos hablando de la paz de saber que los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. Salmo 34, ve y léelo completo. Y el 37. Este pobre a Jehová clamó. ¿Y qué hizo Jehová? Y los libró de todos sus temores. Y los libró de todos sus temores. La paz de la que te hablamos es la que viene de saber que no importa cuán dura sea la tormenta, cuán fuerte soplen los vientos, cuán intensa esté la tempestad, Jesús está en control de todas las situaciones que me rodean, de mi presente, de mi porvenir. Él controla, dirige y gobierna todo y cada una de ellas. A mí eso me da paz. Aunque yo no sepa lo que será de mi mañana, estoy tranquilo sabiendo que el que me salvó y me limpió de mis pecados tiene control de mi vida. Hermanos, eso fue lo que perdieron de vista los que estaban en la barca con Jesús. ¿Recuerdan este pasaje de Marcos capítulo 4 a partir del versículo 27? La tempestad en el mar, se levantó esa tormenta, remenió la barca, Jesús estaba durmiendo. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban con él en la barca? Vayan para que lo lean. A partir del verso 37 leemos: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaba, o sea, se rendía la barca, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Hermanos, ellos olvidaron por un momento quién estaba en la barca con ellos. Pero no era porque ellos eran incrédulos, hermano, porque lo mismo te pasa a ti cuando llegan las tormentas y las aflicciones a tu vida. De repente le preguntas al Señor: Señor, ¿pero me vas a dejar morir? No lo decimos tan bonito. ¿No tienes cuidado que perecemos? Si hubiese sido yo dominicano escribiendo eso. ¿No vas a dejar morir? ¿No trajiste el medio del mal para que el mal nos trague, como dijeron los pueblos de Israel en el desierto? ¿No trajiste aquí para que muramos? Pero observen la respuesta bondadosa del Señor. Wow, es que nuestro Dios es tan bueno que en medio de nuestra incredulidad no nos responde como debemos. Levantándose, lo primero que hizo fue que reprendió el mal, le dio calma. Jesús pudo hacer otra obra de demostración, decirle incrédulo montones de cosas, insultarlo y después decirle: mal, y tú cállate. Incómodo el Señor. Pero ¿y qué es lo que ustedes han visto conmigo? ¿De qué han disfrutado? Ustedes están dudando que puedo comer mal. Señor, sí, mal, cállate. No, el Señor se paró y primero calmó la tempestad. Qué bueno que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Observen, versículo 39. Se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le preguntó: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Las tormentas que vienen a nuestras vidas, las aflicciones que vienen a nuestras vidas, los problemas en nuestras vidas, nos hacen parecer a veces que hemos perdido toda esperanza. Las enfermedades, los problemas en el matrimonio, los problemas a veces con los hijos, hijos difíciles, rebeldes, que llega un momento que realmente los padres sienten que han perdido el control sobre eso. Hermanos, ¿no son esos vientos fuertes que remenean la casa? ¿No son esos vientos fuertes que te hacen a veces pensar dónde está el Señor? El Señor sigue estando en su trono, como lo estaba en medio de esta tormenta. ¿Por qué el Señor le dijo esas dos palabras finales? ¿Por qué estáis amedrentado? El Señor le dijo eso, hermanos, porque ellos venían de presenciar grandes milagros de parte del Señor. Y esos milagros, y el hecho mismo de que Dios haya cumplido su palabra, teniendo yo al Mesías frente a ellos, tenía que decirle que no había nada que pudiera ocurrir en sus vidas que Jesús no tuviera el control. Nada que pudiera ocurrir en su vida que no tuviera el Señor el control. Y vuelve y le pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Y la pregunta por implicación dice: lo que han visto hasta ahora era para fortalecer su fe. ¿Cómo no tenéis fe? Mi amigo, ¿cómo no tenéis fe? Tú has visto lo que Dios ha hecho en medio de todo lo que estamos aquí, que hemos confiado. Eso tiene que ser un testimonio poderoso en tu vida para saber que Dios es poderoso para perdonar pecado, que tiene toda autoridad para hacerlo, pero sobre todo que tiene toda autoridad para traer a tu vida paz en medio de las tormentas que vivimos en esta tierra. Aprendamos a tener paz, hermanos. Y ojo, paz en las circunstancias que nos rodean, y no porque seamos vagos, ojo, que hay muchos evangélicos que no saben interpretar esto. Y piensan que paz es tirarse en su casa, ser irresponsable, poco diligente y vagos. El Señor no está hablando de esa supuesta paz. Hermanos, a lo que nos estamos refiriendo es a tener paz porque confiamos en un Dios todopoderoso que tiene el control de todo y sobre todo. Eso es tener paz. Es saber que la enfermedad no podrá hacerme más allá de lo que el Señor ya lo ha permitido. Es tener paz sabiendo que yo debo orar continuamente para que el Señor trabaje con el carácter de los miembros de mi casa. Es tener paz siendo diligente en lo que tengo que hacer, pero sabiendo que el Señor está en control de todas y cada una de las circunstancias de mi vida. Eso es tener paz, no la paz que promueva la vagancia. En pocas palabras, hermanos, es una paz que encuentra su fundamento ¿en quién? En Dios. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, vayan allá. Voy a citar solo algunos textos de este pasaje, pero usted puede leérselo todo desde el versículo 33 hasta el final. Pero el apóstol Pablo pregunta, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, ¿no trae paz, tranquilidad, sosiego, el saber que nadie te puede acusar? Pero no acusar en esta tierra, acusarte ante el tribunal de Dios. Nadie podrá acusarte allí. Mira ese que vivió de tal manera, esto y esto y esto y esto. Y puedes sacar su lista, hermano. Por nuestra vida pasada de pecado. Pero cuánta paz tendremos de escucharlo cararear, tararear, 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 tararear. Y nosotros mirar para el lado, mirando a Jesús, esperando que el enemigo acabe de soltar por su boca. Para callarlo de una vez y para siempre. Porque cuando Jesús se pare, lo callará de una vez y para siempre. Romanos capítulo, ¿quién acusará? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo, es a ese Dios que te estamos ofreciendo. El que da paz, aunque pase lo que pase. El que trae refrigerio a nuestras almas. Esa es la gloriosa promesa que radica de confiar y entregar su vida a Dios. Hay muchos pasajes que nosotros podemos citar. Lucas capítulo 6, versículo 48. Semejante es el hombre que edifica su casa, que cava hondo, oiga bien, que cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vinieron la inundación, cuando vino el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero ese mismo texto dice qué pasó con el que oye la palabra y no la hace. Porque el que oye la palabra y actúa de conformidad con ella, es un hombre sabio. Ese es el que edificó sobre la roca. Pero tú, mi amigo que estás aquí, si te vas sin hacer caso a la palabra de Dios, eres semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino el río, cuando vino la tormenta, cuando sopló el viento y dio con ímpetu sobre aquella casa, ¿qué pasó? Fue destruida. El texto termina diciendo, grande fue su ruina. Vivir fuera de Cristo es una ruina para el hombre. Vivir fuera de la roca es terrible para el hombre. Solo en Cristo hay sosiego, hay tranquilidad. Y me encanta el texto de Isaías 41, versículo 17, porque muestra cómo llegamos al Señor y lo que el Señor hace para con nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 17. Observen cómo comienza este pasaje. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no la hay. Está seca su lengua. Seca está seca de sed está su lengua. Hermanos, eso es duro cuando usted tiene. Y yo sé que nosotros en este clima en que vivimos, nos pasa eso muchas veces. Es una sed que hasta la saliva amarga. Hasta la saliva nos es amarga. Y el profeta dice aquí, los afligidos y menesterosos buscan agua y no encuentran. Seca está su lengua. Ahora, ¿cuál es la promesa? Yo, Jehová, yo el Dios de Israel, no lo desampararé. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? No. A los que han creído en Él, a los que han confiado en Él. ¿Y cuál fue la bendición, el refrigerio que esta gente recibió por haber confiado en el Señor? Versículo 18, en las alturas abriré río y fuente en medio de los valles. En el desierto estanques de agua, manantiales de agua en tierra seca. Daré el desierto cedro, acacia, arrayanes, olivo. Pondré en la soledad ciprés, pino, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová hace esto, el Santo de Israel los creó. Eso es un refrigerio, hermano. Porque en el desierto nadie tiene la esperanza de encontrar agua. Y Dios dice, en ese desierto yo le voy a poner agua. En ese desierto yo voy a abrir estanque. Y en ese desierto levantaré acacia, madera, ciprés. ¿Para qué? Para que puedan descansar, para que puedan guarecerse, para que puedan encontrar en el Señor refugio, refrigerio. Cuando tú, oh amigos, amigos que están aquí, experimentan el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, eso es lo que viene de parte del Señor. En tu desierto espiritual empiezas a encontrar agua para saciar tu sed, pero esa agua la pone el Señor allí. Encuentras sombra para descansar de la fatiga que produce el sol. Y yo no sé cuántos de aquí han sembrado ají, tan bueno que son los ají gustosos. Los gustosos no, los cubanela. Muy bueno que son en ese revoltillo de huevo. Yo quisiera que usted sepa cómo se siembran esos ají. Una de las razones por las que yo no me gustaba enseñar mi cédula de 18 años porque estaba prieto como un carbón. Hermano, mire, usted ve que los campos de arroz lo mojan y empiezan a tirar el arroz. No, mi hermano, el ají no se siembra así, ¿no? El ají, usted tiene que meter la raíz en la yema del dedo y empezar, mire. Si usted metió 150 matas de ají, fue 150 veces cuando usted termina, ¿eh? Y no hay sombra. Agua con tierra caliente y cuando usted sale de ahí, que cae abajo esa mata de mango. Eso es lo que el Señor ofrece a todos los que están cargados y cansados. Perdón de sus pecados, tiempo de refrigerio de parte del Señor, para que empiecen a vivir entonces la verdadera felicidad de haber experimentado un arrepentimiento bíblico. Solo los que experimentan esta gracia y ven a Jesús y ven a Cristo y ven en Él el poder para ser salvo, ellos disfrutarán los beneficios eternos, no por un momento, los beneficios eternos de haber sido perdonado, de haber sido limpiado de sus pecados, de haber sido cancelado el acto de los decretos que pesaba contra ellos. Y cuando nos vemos libres, entonces sentimos el gozo, la paz y la felicidad que es estar en los pies del Señor y maestro de nuestras almas. Mi querido amigo, no queremos que tú te vayas de este lugar sin clamar a Cristo. Nos preocupa que te vayas sin entregar tu vida al Señor. Porque aquellos que oyen la palabra y no las hacen, ya hay una sentencia sobre ti. Nosotros no queremos verte mañana caminando al infierno, habiendo estado en medio nuestro y habiendo escuchado el Evangelio de salvación. Queremos gozarnos contigo, queremos ayudarte en el caminar en la fe, queremos servirte como instrumento de crecimiento en la fe, pero no queremos que te vayas de aquí sin entregar tu vida al Señor. No tienes que pasar al frente. Cuando terminemos, puedes venir aquí delante. Y oraremos por ti, para que el Señor te dé la gracia, de una vez habiendo reconocido tu pecado, puedas confesarlo, apartarte de él, experimentar la gracia del perdón y el refrigerio que viene de parte del Señor para los que le abrazan por la fe y deciden entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador. Oremos. Oh Padre, usa tu palabra para trastornar los corazones de aquellos que han llegado esta mañana aquí sin ti. Nuestra oración, Padre, que tú use tu poder y que no se vayan de este lugar sin entregar sus vidas a ti. Muéstrale, oh Señor, tu misericordia para perdonar, tu deseo de perdonarle, tu favor para ayudarles a caminar en esta vida de una manera justa, santa y piadosamente. Oh Señor, revélale la maldad de su corazón y la autoridad y el poder que hay en ti para perdonarles y hacerle nueva criatura, donde todas las cosas son hechas nuevas, donde encontrarán descanso para sus almas, pero donde tú, Señor, les guiará a caminar en esta vida, de modo que al llegar al final de sus vidas, ellos puedan juntamente con nosotros y el apóstol Pablo decir: he guardado la fe que un día abracé. Oh Señor, obra salvación en medio nuestro. Trae algunos, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.